Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba.
¿Por qué te asombras así? Sí, los miércoles yo vengo con esta sí, emoción.
Con esa energía que te caracteriza. Uh-huh. Porque es la cinturita, la mitad, el deslizador. Buenos días, bien, Alfred.
Bien. Buenos días, ¿cómo tú estás?
Yo, feliz de la vida.
Nada más que feliz.
Y contenta.
Sí. Isilda,
dime,
mira, yo no suelo comenzar los programas con una efeméride, pero voy a hacer una excepción. Una excepción que voy a convertir en pregunta. Uh-huh. Un día como hoy, anótala, yo, de 1493, la carabela La Pinta regresa al puerto de Bayona en España de América, después de haber venido en el primer viaje de Colón. Como tú sabes y todo el mundo sabe, Colón hizo el primer viaje.
¿Cómo te gusta hablar de Cristóbal Colón?
Sí, me encanta que sí, esté para obra y gracia de un señor que es amigo mío. Colón vino en La Pinta, La Niña y La Santa María. Ajá. La Pinta, La Niña y La Santa María. Si tú fueras a haber venido en esa expedición, ¿en cuál de las tres carabelas te montabas? ¿En La Pinta, en La Niña o en La Santa María?
En La Santa María.
¿Por qué?
Ah, porque yo soy una santa.
Y porque ahí es donde iba Cristóbal Colón.
Yo sabía. Ah, porque él era un santo también. San Cristóbal.
Hubiera gritado tierra y Colón no lo hubiera oído.
Entiendo. San Cristóbal. En fin, señores.
Ay, Dios mío, ¿cómo comenzamos este programa?
Así es como hay que comenzar. Miércoles, señores, la mitad, la cinturita, el ombliguito, el deslizador. Hay que sonreírle a la vida en medio de tantas adversidades, aunque sea un momentico.
Es verdad. Sí, porque las otras 8 horas te dan como el fuerte y las otras 8 horas estás durmiendo. Entonces, imagínate tú. Aproveche y ríe.
Así mismo.
8:04.
¿Qué pasa, algo?
8:04 de la mañana, porque aquí la hora es la que es. Y comenzamos con un boletín de noticias en la voz de Ariane González, a quien le estamos dando ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. La presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guines, en Mayabeque, y varios de sus compañeros de la cárcel para enfermos del VIH, denuncian que son víctimas de insultos homofóbicos. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque emplean malos tratos contra los reclusos e insultos y lenguaje despectivo sobre su orientación sexual. La presa política Brenda Díaz García fue víctima de tales abusos y luego encerrada en una celda de castigo.
Ellos a mí lo que me dijeron fue de que ella le había faltado respeto al guardia y el guardia tomó las medidas pertinentes. A mí un recluso me dice que el guardia había entrado al cubículo donde ella se encontraba y había dicho que los maricones lo tenían cansado. Y ella saltó. Y entonces el guardia le dice, es contigo. Y dice, no, es conmigo, pero si es con mis compañeros. Y nosotros todos somos aquí gay. El guardia le fue para arriba y le dio con el bastón. Y ahí el jefe de la prisión la puso en la celda de castigo.
Relató Ana María García, la madre de la prisionera política.
Ella me ha dicho a mí que ahí se ven muchos maltratos con muchos reclusos. El jefe de la prisión, que se llama Camilo Arzuaga, era el director de la prisión de Quintán. Según tengo referencia de muchas personas, me han dicho que Camilo siempre ha acostumbrado eso, a maltratar. No permite que sus subordinados hagan esas cosas.
Esta no es la primera vez que Díaz García sufre agresión física o verbal por parte de los mandos del penal en relación con su orientación de género. El 31 de octubre de 2021, la muchacha fue empujada a escaleras abajo por un guardia cuando ella le exigió respeto por su identidad. Las autoridades cubanas la encarcelaron en la sección de hombres del establecimiento penitenciario, donde fue rapada y obligada a vestir ropas masculinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Los altos precios y la especulación están agravando la crisis alimentaria en Cuba. José Luis Ramos desarrolla este tema.
Los precios de los alimentos de primera necesidad en Cuba continúan golpeando el bolsillo de la mayoría de la población, a quienes se les dificulta cada vez más la adquisición de productos como el arroz y el azúcar, según el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Y es que los precios están subiendo de un día para otro. Yo me levanté la semana pasada, eso fue un miércoles, con el arroz a 70 pesos la libra. El viernes amanece el arroz, así sin más ni más, a 100 pesos la libra. Y resulta que entonces el domingo por la mañana ya estaba a 120, en esta semana el arroz ya está por los 150.
A esto hay que sumarle otros alimentos como los frijoles, boniatos, ajíes, calabaza, entre otros, dijo Rodríguez.
Cosas que están tomando precios espeluznantes y todos están ocurriendo de un día para otro.
Hay afectaciones con la distribución de los productos de la canasta familiar cubana, reconocieron recientemente funcionarios del Ministerio de Comercio Interior. Por su parte, el emprendedor cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo que la inflación se ha convertido en una tensión constante.
Hay que tener en cuenta cómo van subiendo los precios en el mercado. Hoy en día se habla de cerca de unas 5 veces respecto al año anterior. Y evidentemente tenemos un problema fundamental y que es clave. Acá los precios han ido más rápido que lo que va subiendo el valor de la moneda en el mercado. Y eso quiere decir que está depreciándose aún más la moneda nacional dentro del escenario y, por tanto, está disminuyendo el acceso al consumo que tienen los ciudadanos. El arroz ha superado cifras de los 100 pesos y el aceite. Hoy en día una botella de aceite en La Habana se comercializa a más de 1.250 pesos. Es algo horroroso, pero sin embargo, ¿quién tiene la oferta del producto de aceite? El sector privado que importa contenedores de aceite. ¿Quién tiene la oferta de la leche en polvo? El sector privado. Porque ya no ha vuelto nunca más aquella dieta médica que daba el gobierno cubano para los diabéticos, de leche descremada. Sí, ya no ha vuelto eso nunca más.
La crisis de liquidez financiera provoca el desabastecimiento, señaló Rodríguez.
Es un sistema disfuncional, no un sistema económico disfuncional, sino un sistema político de gobierno disfuncional que hace que todos los sectores estén colapsando.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió ayer al gobierno cubano la libertad de la joven Zulmira Martínez, quien lleva más de 40 días detenida en Villa Marista. Por medio de Twitter y en su campaña Presos por qué, la sede diplomática dijo que la seguridad del Estado la arrestó por compartir memes políticos y su interés en querer protestar pacíficamente. Cuba debe liberar a Zulmira sin demora y dejar de encarcelar a los cubanos por expresarse libremente, afirmó la embajada estadounidense. Zulmira Martínez es conocida como Salem de Cuba en las redes sociales. En Estados Unidos, un comité de la Cámara de Representantes liderado por los republicanos está presionando para que se supervise más la financiación que Estados Unidos envía a Ucrania para la guerra contra Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El representante republicano Mike Rogers, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo que es imperativo que el pueblo estadounidense entienda cómo se usa la ayuda que se envía a Ucrania y qué protecciones existen para garantizar que no caiga en las manos equivocadas. Los comentarios de Rogers se producen pocos días después del primer aniversario de la guerra y de que la administración Biden aprobara un nuevo paquete de armas de $2,000 millones para Kiev. El inspector general del Pentágono, Robert Storch, dijo en su testimonio ante el panel que su oficina no ha encontrado evidencia de que los miles de millones de dólares en armas y ayuda a Ucrania se hayan perdido a causa de la corrupción o hayan sido desviados a manos equivocadas, pero advirtió que esas investigaciones están solo en sus primeras etapas. Mantener la ayuda militar a Ucrania protegida contra el desperdicio o el fraude se ha convertido en una parte fundamental para mantener intacto el apoyo a Ucrania en el Congreso, donde algunos legisladores ya han comenzado a cuestionar por qué Estados Unidos gasta tanto para ayudar a Kiev. Por su parte, el demócrata Adam Smith, miembro de rango del comité, dijo que el hecho de que los ucranianos estén teniendo éxito en su lucha contra la invasión rusa es la mejor evidencia de que el apoyo que se está enviando se usa lo mejor posible. Además, pidió que las críticas sean constructivas y se mantenga la unidad. Él dice que parte de mantener unida a la coalición es reconocer el increíble trabajo que se ha realizado en el último año y mantener esa unidad y no saltar sobre cada objeto brillante que parece ser una crítica a la administración Biden. El más reciente paquete de ayuda utiliza la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania para proporcionar fondos para contratos a más largo plazo para comprar armas y equipos. A diferencia de la Autoridad de Retiro Presidencial, que el Pentágono ha usado repetidamente durante el último año para sacar armas de sus propios suministros y enviarlas rápidamente a Ucrania, el equipo financiado por la Iniciativa de Asistencia de Seguridad podría tardar 1 o 2 años en llegar al frente de batalla. Como resultado, hará poco para ayudar a Ucrania a prepararse para una nueva ofensiva esperada en la primavera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Grecia, al menos 3 decenas de personas murieron y más de 80 resultaron heridas por la colisión entre un tren de pasajeros que viajaba entre Atenas y Tesalónica. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Choque de un tren de pasajeros y un convoy de mercancías en Grecia. El accidente ocurrido el miércoles dejaba al menos 3 decenas de personas muertas y más de 80 heridas que fueron trasladadas a 2 hospitales cercanos, según confirmó el servicio de bomberos. 3 vagones descarrilaron a la altura de Larissa en el centro del país, donde se produjo la colisión entre el tren con 350 pasajeros y el convoy de carga. Uno de los vagones se incendió y varias personas quedaron atrapadas, según la cadena televisiva pública ERT. Unos 150 bomberos, además de 40 ambulancias, fueron movilizados al lugar. La operación para liberar a las personas aún se encontraba en marcha y se desarrollaba en condiciones difíciles debido a la gravedad del impacto. Según el portavoz de bomberos, la mayoría de los pasajeros ya han sido rescatados. Aún no se dieron a conocer las posibles causas del accidente ferroviario, que según medios locales es el peor en la historia del país.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Gracias, gracias a todos por el significado que tiene estar pegado ahí a la radio hoy, 1 de marzo de 2023. Escogió esta emisora Radio Martí para escucharnos y para levantarse con nosotros.
Bueno, gracias a todos los que están en la sintonía. Voy a comenzar a pasar lista rapidito. Bueno. Y no dame la lista, no, no, vamos a dar la lista aquí de tempranito y de mañana. Saludando a la gente del Club de Manzanillo, Eric,
que está por allá por el Niágara y siempre digo que no está pasando el Niágara en bicicleta. Él está muy bien. Está Angelito.
¡Tararara! ¡Apareció!
Angelito. Angelito, bueno, está por acá y dice, estoy de vuelta. Saludos a Teudi el Magnífico. Teudi, se te quedó el apellido. A Jaco, tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Bueno, dice un saludo para mi amiga Exilda y estoy de vuelta. Besos. Y dice, Texa, tienes que parar. La velocidad está lenta.
Bueno. Sí, en estos días he escuchado que bueno, eso es una situación coyuntural. No empieces a gusanear, que eso es una situación
Ay,
que
chico,
se va a resolver.
Pero si ya yo quería empezar más o menos con algo, pero tú no me dejas ser feliz hoy.
Bueno,
y Mandy Quincalla.
El Mandy.
Está por ahí también.
El Mandy, todavía ahí.
Segismundo.
Segis y compañía. Caballo. Sí. Hoy es primero de marzo, el día 1, y el 1 en la charada es Caballo. Así que no se lo coman.
Ay, este niño. No, es que no hay.
Es que no hay.
Oye, ¿qué tú me estabas diciendo? ¿Descubriste algo? Porque yo te iba a contar algo también. Tú me ibas a decir, ya estamos al aire, así en vivo, y nos preguntamos, ay, fulano, ¿y tú qué me ibas a decir? ¿Ya no te acuerdas?
No, a mí se me olvidó.
¡Teudi! ¡Teudi! Teudi, tú puedes poner cualquier cosita por ahí, nos podemos ir ya, porque esto va de mal en peor. Mira, déjame contarte, porque tú estabas hablando, cuando estábamos hablando hace unos días de que estábamos criticando, porque hay que decirlo así, el programa infantil donde el chef llevó a los niños a hacer rosquillas con chocolates y todas esas cosas, y estabas diciendo que hay cubanos que no conocían determinados alimentos que son parte de lo que es la tradición de los cubanos. Estás hablando de la frita. Uh-huh. Y si tú le preguntas ahora mismo a un cubano qué es un sándwich cubano, te dicen, pero eso existe. ¿Qué es un sándwich cubano? ¿Y qué lleva?
Sí, lo conocen sin el apellido, sándwich.
Sándwich, uh-huh. pero no saben. Y si les dices que es una medianoche, te dicen así. Y es la medianoche uh-huh. cuando... pero no. No saben, pero fíjate lo que es estas comidas que los que emigraron lo trajeron para otras
tierras. El Elena Rus,
que lo trajeron para otras tierras, lo trajeron para acá, por ejemplo, para la Florida, para Miami, y que tú dices, bueno, tan sencillo como ir a comerme un sándwich cubano cuando en la isla no se puede. Bueno, mira, este sándwich cubano y la medianoche están entre los 100 mejores sándwiches valorados del mundo. Y tienen el apellido y en la isla no los comen. Y tienen el apellido cubano y en la isla no los conocen. Para que tú veas lo que es la vida, ¿no? Es una guía gastronómica que se llama Taste Atlas y que dio a conocer los puestos de los mejores sándwiches del mundo. Y en el 11 está este sándwich prensado a la parrilla, hecho con pan cubano que se rellena con jamón, cerdo asado, queso suizo, pepinillos y mostaza. De todo lo que he dicho ahí, los que me están escuchando me dirán, bueno, Exilda, lo único que conocemos es el puerco asado, y averigua.
De repente los ingredientes, Exilda.
Tiene jamón, sí. Cerdo asado, queso suizo, pepinillos y mostaza. Y uh-huh. los que lo están escuchando ahora me dirán, bueno, Exilda, el cerdo, el puerquito asado, y averigua dónde puedo comerme, aunque sea un pedacito de puerco asado. Dice que no se conoce el inventor original, son varias las versiones que giran en torno a este sándwich, pero fue creado originalmente por inmigrantes cubanos acá en la Florida, y es tan sencillo como ir a un establecimiento ahora mismo aquí en Miami y pedir esto y que te lo den sin ninguna dificultad. La tristeza que me invade y el dolor y la pena que me da es que sea un invento de cubanos y que allá no lo puedan comer. Y que esté en el puesto 11.
¿Para qué se puede inventar?
De una lista tan importante como esta. Así que,
o sea, aquí se puede inventar una cosa con todos los ingredientes porque los tiene. Allá hay que inventar qué es lo que vas a comer. Por cierto.
Y la medianoche es más o menos parecido. Es el sándwich.
Sí, pero con otro pan.
Pero con un dulcecito, una cosita dulcecita.
Sí,
es
un pan más suavecito.
Más suave, más dulce. Y bueno, también lleva todo esto. Lleva todo esto que les dije. Pero es diferente. No saben igual para nada, señores. Pero bueno,
Y el Elena Rus, tengo en la memoria, no sé si Jaimito se acuerda de eso, el Elena Rus es también pan con jamón y queso y una mermelada.
No sé qué tipo de mermelada es.
Que según leí hace muchísimo tiempo, había una señora que iba a un lugar, a una cafetería X, no sé si era el Tencent de La Habana.
En La Habana, creado en los años 60.
Y pedía, sí, pónmele mermelada. Y eso era ella la única que lo pedía y no sabían cómo se llamaba el sándwich y así, porque no existía nadie que lo pidiera. La señora se llamaba Elena Rus y alguien parece que dijo, bueno, pues vamos a ponerle al sándwich Elena Rus. Así el nombre de la señora, y se le quedó Elena Rus porque se le agrega una mermelada. Sí, que
lo puedes
que
pedir
es de fresa.
Aquí sin ningún problema.
No me gusta el jamón con la mermelada, no me gusta esa combinación,
pero sí, señores, ese sándwich, como tú estás diciendo, creado en La Habana, y nada, llegó el comandante y mandó a parar y dijo, ni sándwich, ni Coca-Cola, ni nada, hasta aquí las clases, ¿verdad?
Sí, porque allí eliminaron el analfabetismo, eliminaron la corrupción, eliminaron los terratenientes, el pan con timba, el chorizo y la materva.
Los cabarets y la vida bohemia, que también atentaba con los valores de la sociedad.
Era la vida burguesa.
Era una vida burguesa totalmente y atentaba contra los valores de la sociedad y nadie podía estar también después que terminas de ir a tu trabajo. Tú no tienes por qué ir a sentarte a un bar a guarachar, ¿no? Tú tienes que estar listo para la jornada del próximo día. Entonces, nada, llegó, mandó a parar y dijo, ni sándwich, ni Elena Rus, ni nadie, solo yo.
Aquí nosotros tuvimos hace muchos años atrás un colega de trabajo, Bernardo Viera Trejo, periodista de Bohemia, conocido como Vierita. Todo el mundo le decía cariñosamente Vierita y obviamente era de esa generación de periodistas de los años 50 y comentó una vez delante de mí que estaba en un sitio en La Habana y se apareció Fidel y Vierita le dijo así en la cara, oye Fidel, ¿es verdad que tú vas a mandar a cerrar los cabarets, no sé qué cosa, tal sitio, una cosa de esa? Así que Fidel lo miró con mala cara. Con la mala cara que tiene que haber mirado a la gente que le hacían preguntas incómodas toda la vida, ¿no?
Claro.
Era la época en que él se daba esos baños de pueblos. Después ya empezó a tener una guardia pretoriana que lo cuidaba, lo protegía y lo alejaba.
Sí, un perfil bajo para las personas del pueblo. Sí.
Hay un documental, por cierto, brincando, pero quedándonos en el personaje.
Estamos como así.
Sí. Quedándonos en el personaje, hay un documental en Netflix que es un camarógrafo que narra un antes y un después de un proceso. No lo vi porque no me quiero disparar, pero sí sé de unas imágenes que aparecen en el documental donde él va en un jeep con un secretario y entonces la gente se le acerca y le dice, mira que en tal sitio el dirigente es un corrupto y en tal otro la carretera está mala. Y entonces él se miraba para el hombre que tenía un blog con un lápiz y le decía, anota ahí que tenemos que pasar por la fábrica tal, anota ahí que... ¿Tú te imaginas ahora el tamaño del bloque ese? Si una persona, si algún dirigente va a pasar por un sitio y la población accede a él y le dice, oye, la calle está rota, la tubería no funciona, no tenemos agua, no tenemos... Imagínate tú.
La vergüenza está rota. Así bueno. Terminamos este segmentico.
No, yo después de eso no me atrevo a decir nada.
No.
Y ahora, cuando son las 8:23, ¿pusiste la música muy bajito, Teudy? ¿Tienes algún tipo de pena? Sube la música, hijo, súbela. Así. Para que no me asuste. El señor Danilo, no lo conozco, Danilo Fuentes Cortés, no lo conozco, nos trae unas enfermedades buenas. Yo me quiero quedar con el apellido, con las buenas, y le dejo a que quiera las enfermedades.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable.
Bueno, después de este segmento de ciencia y tecnología, seguimos acá en Tempranito y de Mañana con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica una tarde cálida sin lluvias. El amanecer ha sido parcialmente nublado en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del territorio cubano. Al finalizar la mañana se tornará parcialmente nublado en zonas costeras con poca nubosidad hacia el interior de la isla sin que se esperen lluvias. Una tarde cálida con temperaturas que llegarán a alcanzar los 33 grados Celsius. En la noche estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, con una disminución en la nubosidad y probabilidades de lluvias.
Los vientos serán variables y débiles, menos en zonas de la costa norte, los que procederán desde la tarde entre el nordeste y el este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en ambos litorales orientales y en el resto del litoral norte. La mar estará tranquila en el sur occidental y central de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía de Radio Martí. Si usted escogió esta emisora es porque tiene buen gusto, pero pudiera haber estado escuchando otra emisora, pudiera haber estado leyendo otro periódico, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque lleva 60 y tantos años leyendo el mismo periódico y escuchando la misma emisora. Por eso cambie. Y no solamente le decimos que escuche Radio Martí, escuche emisoras libres que le traen información, comentarios, noticias, cosas interesantes del mundo libre. Cambie siempre de emisora. Y compare.
Allá tú. Ahí están anotando tu nombre. Pero bueno, señores, gracias por la sintonía. Un saludo para todos esos oyentes fieles que siguen ahí. Ah, Yaciel dice, buenos días, aquí en sintonía con ustedes desde las 5 de la mañana. Dice que está escuchando.
¿Tú estabas aquí desde las 5 de la mañana?
Atiende. Él no me presta atención. ¿Qué yo acabo de decir? Un saludo para Yaciel, que está desde las 5 de la mañana escuchando tempranito.
Hombre, ese muchacho no duerme, che.
Bueno, como tú, que tampoco duerme. Vamos. Presenta lo que viene.
Son las 8 y 30 y casi 2 minutos de la mañana. Vamos a esperar a que sean las 32 porque aquí la hora es la que son las 8 y 32 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Exactamente, Alfredo. Gracias. Y amenazan con procesar por supuesta sedición a una joven que ha estado encarcelada desde el mes de agosto cuando filmó las protestas de descontento popular en Nuevitas, Camagüey. Tomás Cardoso tiene esta información.
Ya cumplió 6 meses en prisión de mayor rigor en Camagüey y sin petición fiscal, la joven manifestante de Nuevitas, que filmó y transmitió a través de las redes sociales las protestas del 18 y 19 de agosto en el municipio agramontino y que ahora está siendo amenazada que podría ser procesada por el delito de sedición, informa Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
La joven manifestante de Nuevitas en Camagüey, Mayelín Rodríguez Prado, conocida como La Chamaca, lleva medio año encerrada en una galera de la prisión severa de Camagüey, Granja 5, sin ser presentada ante alguna autoridad judicial. No tengo aún ni una acusación formal. Los agentes de la seguridad del Estado me dijeron inicialmente que me acusarían de desórdenes públicos y corrupción de menores, pero ahora recientemente cambiaron sus amenazas y me han dicho que me van a acusar de sedición, según relató la propia víctima en una comunicación telefónica que estableció con el Consejo de Relatores.
Mayelín, de 22 años de edad y madre de una niña menor, fue detenida en su casa y luego incomunicada en la sede de la Seguridad del Estado en Villa María Luisa, en el reparto Garrido, en la cabecera provincial, recuerda Juan Carlos.
Prado había sido arrestada el 22 de agosto pasado, después que publicó en las redes sociales las imágenes de dos niñas pequeñas, quienes habían sido agredidas físicamente por agentes policiales cuando las niñas intentaban evitar que se llevaran a su papá. durante las manifestaciones del pueblo de Nuevitas contra el régimen y confinada por los agentes de la seguridad del Estado en su sede en Camagüey, donde permaneció varias semanas sometida a fuertes interrogatorios, privada de la comunicación con un abogado o con sus familiares, incluyendo su niña pequeña de 3 años. Rodríguez Prado reside en la calle Calixto García, en el número 95, en Nuevitas.
Tras la detención de la joven, la embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió la inmediata liberación de la presa política Mayelín Rodríguez Prado, mientras que Amnistía Internacional también se sumó al pedido de libertad de Rodríguez Prado. Su detención es arbitraria y refleja que el gobierno de Díaz-Canel sigue con su política de reprimir, declaró Erika Guevara Rosas, representante de la organización en América Latina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Sin atención médica continúa el preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien ha perdido un gran porciento de su visión en la cárcel Combinado del Este en La Habana, según denunció a Radio Martí su pareja, la activista Eralidis Frometa. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido en el año 2021.
Continúa con el mismo problema de la visión, pero bueno, él me explicaba el viernes que no lo ha visto ningún médico porque ninguno quiere ir a la cárcel, porque no le ponen transporte, no tienen ningún beneficio y se niegan a ir a la prisión a atenderlos a ellos allí. La visión, cada día se le ha ido empeorando la visión y al menos hasta que un médico no lo vea y le haga los exámenes correspondientes, no se puede determinar qué es lo que le está causando esa pérdida con rapidez de la visión.
Y sin solución por la falta de agua potable en comunidades de Guantánamo, vecinos del municipio Manuel Tames denuncian largas esperas para recibir agua y la falta de respuestas del gobierno ante la escasez. Desde esa parte oriental de la isla, el periodista independiente Adrián Ramírez tiene este informe.
Llevamos más de 15 días sin agua, buscando agua al pocito. Yo por lo menos tengo una vieja casi postra de 2 niños de escuela y tengo que ir al agua, al pocito a buscar agua para poder lavar los uniformes, un agua que no es potable.
Vecinos de varios barrios vulnerables del municipio Manuel Tames, Guantánamo, denuncian la falta de agua potable y los largos ciclos de espera para recibir el preciado líquido.
Quiero decirte que el 28 del mes pasado que nos pusieron el agua, vamos a tener ahorita un mes de no tener. No hay petróleo, eso es lo que dicen ellos, no hay petróleo, no hay agua, no hay nada.
En estos momentos tenemos alrededor de 28 días, casi un mes sin agua.
¿Cómo pueden hacer ustedes para poder buscar el agua que toman todos?
Pagar una volanta para que nos traiga agua. Antes valía 150 pesos, ahora no cobran 250 pesos por 10 porrones de agua.
Lo cierto es que no existe una solución ni a corto o mediano plazo. Mientras tanto, la población sobrevive sin información por parte de las autoridades.
No sé si hay algún problema, no hay combustible o la situación que tenga el país o la provincia o el municipio o el Consejo Popular, comunicarle a la población qué es lo que está pasando.
La pipa, ¿cada qué tiempo viene?
No, la pipa, ya nosotros no vemos ni pipa. Aquí no traen nadita.
Es decir que no existe pipa, no existe.
No, aquí por lo menos nosotros no hemos visto pipa. Mira cómo hay tanque en cada esquina que ni siquiera la llenan, porque si la llenara...
Al gobierno, algún...
Ay, estamos cansados.
¿Y qué respuesta le han dicho?
Que no hay petróleo.
Y Cuba convocó el martes en la Cancillería al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Benjamin Schiff, para trasladar la enérgica protesta tras la decisión de un juez en la Florida de otorgar asilo político al piloto que salió de la isla en octubre pasado en una avioneta de fumigación. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, le expresó en la sede de Exteriores el malestar del gobierno cubano al máximo representante de la legación estadounidense. El piloto Rubén Martínez, de 29 años, quien llegó al sur de la Florida en una avioneta antigua de fabricación rusa que pertenecía a la Empresa Nacional de Servicios Aéreos, justificó su petición de asilo bajo la figura de miedo creíble al alegar que si regresaba a la isla, su vida correría peligro. Y en Brasil, la Corte Suprema autorizó la liberación de 173 acusados de participar en el asalto en el mes de enero en las sedes de los tres poderes en Brasilia, la capital del país. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La justicia brasileña autorizó la liberación de 173 acusados de participar en el asalto a las sedes de gobierno ocurrido en enero en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal informó el martes que los acusados podrán responder a su proceso en libertad porque las investigaciones no los señalaron como financiadores o principales ejecutores del ataque. Sin embargo, se les impusieron medidas cautelares como el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales, salir de sus casas por la noche o fines de semana, portar armas de fuego y la cancelación de sus pasaportes. El magistrado también tuvo en cuenta que en su mayoría no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad, además de que ya fueron imputados por incitación al delito y asociación delictiva. En total, 767 personas continúan presas y 639 fueron liberadas con medidas cautelares, según información del máximo tribunal. El pasado 8 de enero, miles de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro vandalizaron las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, una semana después de la investidura del presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien resultó triunfador en las elecciones por un estrecho margen de 50,9%. Solo en el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, los daños a la fachada, pisos, muebles y obras de arte superan 1,75 millones de dólares.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Se cumple un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Han sido 12 meses de lucha constante de los ucranianos por mantener su soberanía, su independencia y sus libertades. Moscú ha desarrollado una intensa campaña de desinformación, en especial en América Latina, utilizando diferentes medios de propaganda como Russia Today o Sputnik. Hoy queremos presentar a la audiencia un nuevo proyecto para enfrentar esta desinformación rusa que inicia Radio Televisión Martí con la página digital ucraniana stopfake.org. Para eso le estamos dando la bienvenida, los buenos días, a Alina Mosen Manser, editora en español de stopfake.org. Saludos, Alina.
Hola a todos. Me encanta que empezamos este proyecto porque me parece que es muy importante poder hacer algo juntos y también eso da un poco más de credencia, porque cuando me preguntan gente de América Latina, ¿dónde trabajas? Sí, está en español, pero es un proyecto ucraniano, entonces dirigido solamente a los ucranianos, y en realidad colaborando con la Radio Televisión Martí podemos alcanzar más gente y no solamente cambiar su mente porque queremos nosotros, no, sino darles argumentos de por qué una desinformación es desinformación.
Alina, ¿cuándo y cómo comenzaste este trabajo con StopFake.org? ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu labor acá? ¿Cuál es la misión que tienes?
Bueno, StopFake. Con StopFake estoy bien conectada en realidad, porque la gente que iniciaron un proyecto de StopFake son todos de la Escuela del Periodismo, donde estudiaba yo mi nivel de maestría. Y entonces ellos empezaron en 2014, justo cuando la escalada de la propaganda se volvió muy loca porque Rusia tenía que justificar su anexión ilegal de la parte de Ucrania, de Crimea, y luego la entrada en las dos regiones del este, Donetsk y Lugansk. Pues yo me uní al proyecto en 2015 y empecé prácticamente desde cero la página en español de StopFake. Y no fueron solamente las traducciones, sino también el enfoque para el mundo hispanohablante. Y además, este proyecto no es solamente, se empezaba como uno que dedica a desmentir la propaganda rusa, pero no solamente, porque con la vida, con todo, nos estábamos dando cuenta que hay más noticias falsas que no siempre son de la propaganda rusa, o sea, pero hay más. Y empezábamos un proyecto conjunto, por ejemplo, con Facebook como socios terceros para verificar los hechos publicados en Facebook públicamente y que se estaban, por ejemplo, muy difundidos. Otra cosa que se dedica a StopFake es también desarrollar la educación mediática, en particular en Ucrania. Yo, por ejemplo, como fui una autora de lecciones de educación mediática integradas en el sistema escolar de Ucrania, para la secundaria, digamos.
Alina, ¿en cuántos idiomas aparece la página stopfake.org? ¿Cuántos idiomas alcanza?
En total son 14, pero hay que mencionar algunas especialidades. Porque claro que las páginas en ucraniano, en ruso y también en inglés son principales, estaban desde el principio. Y muchas otras páginas nos agregábamos con el tiempo. Algunos mantenían y se mantienen hasta ahora, como la página en español, como la página en francés, en búlgaro, por ejemplo. Y algunos fueron más que nada los temporarios. Sí que hay, sí que existen, pero fueron de un tiempito nomás, como la página en el idioma holandés. Porque justo con el derribo del avión de pasajeros MH17, fue bastante importante también tener la página en holandés. Pero para mí, el orgullo, el niño mío, es la página en español, claro. Ahora, a propósito, tenemos una nueva página en turco. Es una fresquita.
Alina, se estima que StopFake es la primera herramienta que se tiene para desmentir esta propaganda rusa. ¿Cuál es el valor más importante que tú le ves a este tipo de publicación, en este caso con esta guerra de Rusia a Ucrania?
Bueno, lo importante que hemos empezado en 2014, cuando sí que se hablaba de la guerra de Rusia contra Ucrania, pero menos, porque no fue a gran escala y se consideraba como un conflicto local. Y por lo tanto, eso fue muy importante, que fuimos casi primeros, creo, para empezar a explicárselo. Y en realidad, fact-checking, verificación de hechos, no es nada demasiado fuera del trabajo de periodista normal. Pero lo que pasa que los periodistas no siempre lo hacen, no siempre verifican lo que publican. Eso primero. Y segunda clase, que lo publican y difunden la desinformación con una mala intención. O sea, sabiendo que es una campaña informativa propagandística. Por eso, distinguir esas cosas y capacitar a los periodistas en Ucrania, periodistas en diferentes países, capacitar a los estudiantes de facultades de periodismo, también a los chicos de los niños que están en escuela. O sea, me parece que la idea, más que nada, no solamente desmentir una y esta y otra noticias falsas que aparecen, sino formar un pensamiento crítico para saber no todo es mentira y no todo es verdad, pero en cada cosa tienes que ver si hay suficientes argumentos tiene, o por ejemplo, si cuáles son sus argumentos, si tienen sentido, si son verdaderos, si pasaron de verdad, y hay muchas acumulaciones. Y además, trabajando tanto tiempo, bueno, 9 años casi, con la propaganda rusa en particular, hemos definido las narrativas, porque no es solamente una noticia que salta por ahí y impone unas mentiras. La mayoría de casos son las narrativas que la propaganda intenta imponer al público para cambiar la opinión del público y, por lo tanto, cambiar las decisiones que toman los gobiernos, porque eso va muy conectado en realidad. Y luego, para apoyar alguno u otro pensamiento, por ejemplo, muy común y muy loco, porque en otras palabras no lo puedo decir, narrativa de la propaganda rusa desde hace Unión Soviética, es que los ucranianos que quieren su independencia son nazis. No por la ideología, y eso no, nadie revisa la ideología. Pero esa narrativa, y para esa narrativa crean unas noticias falsas para apoyarla y para promocionarla. Y de esa manera sembrar las dudas. ¿Por qué? Las noticias falsas no solamente es un puro engaño, porque cuando uno dice, me engañan, no voy a creer, es otro, es sembrar la confusión, que te dicen diferentes versiones de lo que ha estado pasando y tú no sabes, y esos mienten y otros mienten. Y tú piensas, estoy perdido, estoy confundido. Al final, es la meta de la propaganda. Y no importa si es usado de cualquier otro país.
Alina, oyendo lo que me estás contando y lo que le estás contando a la audiencia, ¿cómo ustedes descubren una noticia falsa? ¿cuál es el paso que siguen? ¿Cómo lo desarrollan en Stop Fake? ¿Cómo llega entonces a las personas que ustedes quieran que sepan que están mal informando y que esta realmente es la noticia real?
Bueno, aquí hay, depende de qué tipo de información hablamos. Lo primero y lo más duro para mí personalmente es monitoreo de los mainstream media, porque habitualmente tienes que monitorear lo que dan los medios estatales, en caso rusos, los medios ucranianos, pero prorrusos, con la fuerte posición pro-Kremlin. Lamentablemente los tuvimos un montón. También las redes sociales y también los medios rusos que pretenden ser independientes, pero al escrechar un poco se ve que no. Bueno, primero monitorear. Luego, ya con experiencia, ya sabes en qué temas puede ser dudoso. Y aquí es un poco de intuición. Tu intuición te dice, eso puede ser un tema. Tú lo coges y tú lo empiezas a verificar. Verificar significa ir a las fuentes. Y ahí es muy importante entender que hay fuentes creíbles y oficiales y hay fuentes no creíbles y no oficiales. A veces, en muchos casos de gobiernos que son totalitarios o autoritarios, fuentes oficiales no significa que son fuentes fiables. Bueno, revisamos las fuentes. Depende de qué tipo de falacia estamos hablando, cambia un poco de uno a otro el método. Si hablamos de una fotografía que me provoca dudas, ya lo empiezo a ver con las herramientas digitales, si fuera cambiada o editada en Internet, por ejemplo, con un programa o con un Photoshop. Si es un video, voy a ver si ese video apareció un poco más antes y si tuviera el mismo descripción, el mismo sentido con el que se le dan ahorita. Si hablamos, por ejemplo, de documentos, aquí hay un documento que dice tal cosa y tal cosa, y eso suena dudoso. El documento, si está hecho por algunas autoridades, siempre puede dar una solicitud, te lo confirman o no, si es de ellos, y hay rasgos de un blanco de documento que pueden decir, ajá, ese número es de registro y ese número es inventado. Y también, por ejemplo, hubo casos incluso graciosos cuando los rusos intentaban hacer documentos falsos en ucraniano y no dominan bien el idioma y parece una cualquiera, un bajón. O sea, un ucraniano lee y está riendo de cómo mal escrito el documento de porque no es ucraniano, o sea, con muchos errores. Pues ahí, cuando un fact-checker ya tiene suficientes pruebas y es muy importante tener más de una fuente que te compruebe que algo no es verdad, ahí formas el artículo diciendo, eso dijeron, pero en realidad es así la razón de por qué. Una, segunda, tercera. Si, por ejemplo, y eso pasa también, tu intuición te dice, suena mentira, empiezas a averiguar y no encuentras pruebas de que es mentira, puede ser que es mentira, pero no tienes pruebas, no lo puedes explicar, porque entonces es palabra en contra de palabra, y así no puede ser. O sea, yo nunca digo, tienes que creer en StopFace, tienes que creer en mí. No, tienes que creer en argumentos que te doy. Yo soy una persona.
A un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, estamos conversando acá en Radio Televisión Martí con Alina Monset Manser. Ella es editora en español de StopFake.org, es esta página digital ucraniana. En breve regresamos y tenemos más detalles de esta conversación con Alina Monset.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho y 53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Chambi Campos.
Para Tempranito en la Mañana, soy Pepe Campos, el Champi, y esto es lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. El delantero de Los Ángeles Lakers, LeBron James, estará fuera al menos 2 semanas más con una lesión en el pie derecho, según múltiples informes. ESPN indica que a James se le devolverá a evaluar su lesión en 2 semanas y se espera que el plazo de su regreso sea más allá de la fecha de registro. Además, el reportero Shams Charania informa que James se perderá al menos de 2 a 3 semanas. La extensión completa de la lesión aún no se conoce y más resultados de pruebas estarán pendientes. Ni James ni los Lakers anunciaron nada sobre su ausencia a largo plazo. Los Lakers ya han declarado que estará fuera de acción el máximo goleador de todos los tiempos en la NBA para el partido del martes en Memphis, con lo que llamaron un dolor en el pie derecho. James jugó 37 minutos en la victoria de los Lakers en Dallas el domingo, ayudando a los Lakers a recuperarse de un déficit de 27 puntos, pero salió de la arena con una pronunciada cojera. James se lesionó en el tercer periodo, agarrándose el tobillo después de estar tiempo en el suelo con dolor obvio, pero se quedó para terminar el juego, observando lo importante que era para las esperanzas de playoffs de los Lakers. «Me siento mejor», dijo James, «pero definitivamente no iba a ir al vestuario y no terminar el partido. La importancia de este juego y luego del impulso que tuvimos, sentí que podíamos ganar después de estar abajo». James lidera a los Lakers en puntuación con 29.5 puntos por juegos y dijo en el descanso del Juego de las Estrellas a principios de este mes que el tramo de cierre del equipo de esta temporada sería uno de los más importantes en su carrera, observando que no quería perderse la postemporada por segundo año consecutivo. Los Lakers, con una marca de 29-32, comenzaron el lunes 12 en la Conferencia del Oeste un juego del décimo lugar y solamente 2.5 detrás de Dallas en la carrera por el sexto. Los 6 mejores equipos en cada conferencia tienen plazas garantizadas para los playoffs. Si James, quien ha sido 19 veces estrella, jugando en su 20 temporada de la NBA, pierde tiempo, la tarea de los Lakers de conseguir será significativamente más difícil. En la pelota, el nuevo reloj de lanzamiento de Major League Baseball, los límites de turnos y las bases más grandes no se utilizarán durante el Clásico Mundial de Béisbol. Las 3 innovaciones debutarán durante la temporada de exhibición de entrenamiento de primavera que comenzó el 24 de febrero. El torneo de selecciones nacionales de 20 equipos se llevará a cabo del 8 al 21 de marzo y los jugadores regresarán a sus clubes para más juegos de exhibición antes del día de apertura. Va a haber una curva de ajuste y aprendizaje para ellos, por lo que para la calidad real del béisbol en el clásico probablemente sea mejor que no lo presenten en los juegos, dijo el primera base de los Cardenales, Paul Goldschmidt. Si algo sucediera en un juego de eliminación para el que no estábamos preparados, eso podría tener un efecto negativo. Vamos a necesitar una curva con ellos y no la tendremos hasta dentro de una semana, pero trabajaremos en los entrenamientos primaverales y en otros momentos. Y en el 1949, un día como hoy, y en el 1969, se retiraron 2 grandes estrellas de los deportes. En el 49, el gran campeón Joe Louis, con una marca de 66 victorias, 3 derrotas y 0 empates, con 52 knockouts y 25 defensas de su título, le dijo adiós a los cuadriláteros. Mientras que en el 69, Mickey Mantle, el gran pelotero de los Yankees, se retiraba a causa de todas las lesiones que había recibido en sus rodillas. Para Tempranito en la Mañana, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
Esita, siéntate, siéntate que vas a tumbar el termo de agua.
¿Solamente yo y Teudy? ¿No lo vas a regañar?
Bueno, pero Teudy tiene...
Teudy está bailando también, está moviendo la cintura, los hombros.
¿Dije bien?
¿Qué cosa?
Agua.
En fin, señores, claro. En fin. Pero es que yo no entiendo cómo tú no te mueves con eso. Yo no entiendo.
Porque a mí
señores.
Me hicieron una transfusión de sangre,
es
chica.
Es una cosa que este niño nació en Alaska.
No, es que cuando yo tenía 14 años me dieron a escoger o trabajo voluntario o donación de sangre. Dije, donación de sangre para salir de esto pronto. Y me llevaron las partículas bailadoras que tenía.
Óyeme, Teudy, es una frialdad absoluta. Absoluta, yo me quedo pasmada. ¿Tú naciste en Alaska?
Soy familia de Chopin, Chapán. Cada día
yo te quiero más. Tu círculo infantil se llamaba Amiguitos de Alaska.
¡Ah, qué mala idea!
Ahí era donde te llevaban. El de Teudy, ¿cómo era? Santiagueritos en fuga. Y el tuyo,
Amiguitos de Alaska.
Amiguitos de Alaska. Ya, no hay más nada que decir. Ya entendí.
Amiguitos de Alaska.
Ya entendí.
¿Qué lengua la tuya?
Ya entendí. El lejano Yaciel, abrazos, besos, muchos cariños para ti.
Bueno, pues nada. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Familiares del preso político cubano Humberto Eladio Real Suárez temen que nuevas provocaciones interfieran con su liberación en marzo próximo. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El preso político Humberto Eladio Real Suárez será puesto en libertad el próximo mes de marzo, según le informaron las autoridades en el penal de Ahuica, en Matanzas, donde cumple sentencia. Su madre, la señora Graciela Suárez, dijo a Radio Martí que se siente preocupada, ya que recientemente su hijo fue víctima de una provocación.
Estaba en el patio, se acercó un preso a él y le dijo a otros dos que venían al lado que a mi hijo se le podía dar una entrada de golpe, matarlo, que es un terrorista, un contrarrevolucionario. Le levantó la mano la primera vez, mi hijo se la aguantó, pero cuando se la levantó la segunda, mi hijo lo golpeó, cayó en el piso y los otros dos se lo llevaron corriendo. El reeducador le dice que ellos no tienen nada que ver con eso, lo llevaron para una celda en distinto lugar.
Debido a que se repitan este tipo de incidentes a solo semanas de su liberación, la madre de Real Suárez teme a que ésta sea negada. Nos comentó además que su hijo, quien lleva 28 años y 4 meses encarcelado, ha sido cambiado de destacamento en varias ocasiones y en los últimos días le han limitado las llamadas telefónicas.
Estoy muy preocupada en estos momentos porque él lleva 6 años en la UICA y siempre estuvo en el mismo destacamento. Últimamente ya lo han cambiado de 3 destacamentos. Ahora no me llama todos los días. Le dicen que se lo van a dar el 28 de marzo, cuando le falta un año y unos meses, porque le van a descontar ese tiempo, porque nunca ha tenido ningún problema. No le han dicho para dónde es. Entonces estoy súper preocupada, porque cuando fui a verlo el día 13 del mes pasado, mi hijo ha bajado 40 libras, y no creo que en un mes una persona pueda bajar tanto.
En octubre de 1994, Humberto Real Suárez desembarcó por las costas de Caibarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía el propósito de crear un frente guerrillero en las lomas del Escambray. Al tocar tierra, fuerzas del régimen disparan, ellos ripostan y, según las autoridades cubanas, muere un militar castrista en la operación. Junto a Real Suárez también fueron condenados Armando Sosa Fortuny, fallecido mientras cumplía sentencia, y Miguel Díaz Bauzá, condenado a 30 años, todos sancionados por los delitos de infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado. Humberto Real Suárez, de 55 años, tenía solo 26 cuando fue encarcelado y condenado a pena de muerte, que le fue conmutada en el año 2008 a 30 años de prisión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guines, provincia Mayabeque, y varios de sus compañeros de la cárcel para enfermos del VIH denuncian que son víctimas de insultos homofóbicos. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque emplean malos tratos contra los reclusos e insultos y lenguaje despectivo sobre su orientación sexual. La presa política Brenda Díaz García fue víctima de tales abusos y luego encerrada en una celda de castigo.
Ellos a mí lo que me dijeron fue de que ella le había faltado respeto al guardia y el guardia tomó las medidas pertinentes. A mí un recluso me dice que el guardia había entrado al cubículo donde ella se encontraba y había dicho que los maricones lo tenían cansado. Y ella saltó. Y entonces el guardia le dice, contigo, y dice, no, es conmigo, pero si es con mis compañeros y nosotros todos somos aquí gays. El guardia le fue para arriba y le dio con el bastón. Y ahí el jefe de la prisión la puso en la celda de castigo.
Relató Ana María García, la madre de la prisionera política.
Ella me ha dicho a mí que ahí se ven muchos maltratos con muchos reclusos. El jefe de la prisión, que se llama Camilo Arzuaga, era el director de la prisión de Quintán. Según tengo referencia de muchas personas, me han dicho que Camilo siempre ha acostumbrado eso, a maltratar, o permite que sus subordinados hagan esas cosas.
Esta no es la primera vez que Díaz García sufre agresión física o verbal por parte de los mandos del penal en relación con su orientación de género. El 31 de octubre de 2021, la muchacha fue empujada a escaleras abajo por un guardia cuando ella le exigió respeto por su identidad. Las autoridades cubanas la encarcelaron en la sección de hombres del establecimiento penitenciario, donde fue rapada y obligada a vestir ropas masculinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó que a partir de este 1 de marzo ya no aceptará pesos cubanos para el pago por los servicios consulares y de inmigración. El pago se aceptará únicamente en dólares estadounidenses, solo en efectivo, dijo la representación diplomática en un mensaje publicado en Twitter. El texto precisa que esto incluye el pago por los servicios a los ciudadanos estadounidenses, visas, servicios notariales o parol que se lleven a cabo en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Además, la misión diplomática recordó que no acepta el uso de tarjetas de crédito para el pago por sus servicios. y más de 3 decenas de personas murieron y hay múltiples heridos por la colisión entre un tren de pasajeros que viajaba entre Atenas y Tesalónica. La agencia Europa Press amplía.
Al menos 36 personas han muerto y 85 han resultado heridas después de que 2 trenes hayan colisionado frontalmente cerca de la localidad griega de Tempe, en el centro del país, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de Grecia. Los informes preliminares apuntan que el tren de pasajeros, en el que iban 350 personas a bordo y que hacía la ruta Salónica Norte a Larisa Centro, se había desviado a un carril equivocado por donde circulaba el tren comercial. La colisión ha provocado el descarrilamiento de 3 de los vagones del tren de pasajeros. Debido a la fuerza del choque frontal, los 2 vagones ya no existen. Se han quemado a temperaturas superiores a 1.200 grados centígrados. Unas 40 ambulancias han llegado al lugar de los hechos para atender a los múltiples heridos que han sido trasladados al Hospital Universitario de la ciudad de Larisa y al de la ciudad de Katerinis. Actualmente, más de 50 personas permanecen ingresadas. Además de los bomberos, la policía y el ejército se han movilizado para ayudar en las tareas de rescate, activando un protocolo de alerta según lo previsto en accidentes como este. Por el momento, el primer ministro griego ha decretado ya 3 días de luto oficial.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Silvia y Jacobino.
Estamos de vuelta en Tempranito y de Mañana y estamos conversando con Alina Mosens Mancer. Ella es editora en español de StopFake.org, esta página digital ucraniana. Alina.
De los ejemplos de desinformación rusa que ustedes han puesto en su página, en StopFake, ¿cuál les ha llamado más la atención? En todo este tiempo, yo sé que han habido muchas noticias falsas, pero de esas, ¿cuál ha sido una de las más sonadas que a ustedes les causó más impresión?
En realidad son muchos. O sea, son 10 por día, por lo menos. Y durante 9 años se juntó bastante. Pero si hablamos, por ejemplo, de la página en español, y es raro y un poco gracioso, una que provocó una ola de los artículos, de las notas, de informes en los medios en español, fue una noticia falsa dedicada a un futbolista ucraniano que vino a España para jugar en fútbol. Y lo calumniaron, dijeron que es un nazi porque lleva un símbolo en su camisa. ¿Y cuál era el símbolo? El símbolo era el tridente, el escudo ucraniano. O sea, el escudo que lleva 10 siglos, muchísimo más que nazis, y nunca fue usado por los nazis. Pero ni siquiera en Wikipedia intentaron averiguar, publicaron. Pero esa mentira, ese caso de Roman Zozula, no fue solamente de una noticia. Durante, me parece que 2 años, 2016, 2017 y por ahí 18, el tema siempre fue en los medios, específicamente en España, porque eso provocó una ola de discusión. A ver, si un ucraniano apoya a Ucrania, y apoya y junta dinero por fondos, por ejemplo, para el ejército de su país, eso le hace un nazi. Y de esa manera y todo otro, en realidad, ese tema fue bastante fuerte y me parece que atrajo mucho atención, que yo ni esperaba. Y yo me metí en todo eso comentando por todos los medios. Bueno, eso hablando de Europa. Claro que la propaganda rusa invierte bastante dinero en lo que hace y no lo hace esporádicamente, lo hace bastante sistemáticamente. Y cada vez las mentiras van junto con algún tema que es actual, que es relevante. Por ejemplo, en algún tiempito fue actual que Ucrania tenía que recibir un sin visados con otros países europeos. Y con eso aumentaron las noticias en contra que qué malo pueden hacer ucranianos para otros europeos si iban a viajar sin visados. Ahora con la guerra, por ejemplo, se vuelve mucho más macabroso, se vuelve mucho más brutal. Por ejemplo, junto con cada acto brutal, junto con cada masacre, hablamos de Izum, de la región de Kharkiv, de Bucha, la región de Kiev, de los pueblos de la región de Chernihiv, de Mariupol, de Dnipro, y todo eso. Cada ataque, específicamente contra civiles, con cada masacre, viene una ola de noticias falsas impidiendo que, ah, esos fueron ucranianos, ah, esos fueron los de la OTAN, ah, eso fue una puesta en escena, ah, así los cuerpos no son reales. Y tú ves que cada vez con el tema se vuelve mucho más oscuro, mucho más cínico, y lo que surge.
Alina, en América Latina está la influencia de estos medios rusos, fundamentalmente de Russia Today, en el caso específico de Cuba también. En el caso de América Latina, ¿existe algún tema que el Kremlin ha tergiversado en mayores proporciones?
Bueno, esa respuesta será bastante larga, porque se me preparaba para ella. Y puedo asegurar a otra gente que tengo un poco de experiencia conociendo a la gente de América Latina, porque viví en Argentina durante un año y también un poco en Perú. Por lo tanto, me ubico muy bien y entiendo de lo que estoy hablando. Justo el año atrás, un día antes de la invasión a gran escala, yo escribía un artículo dedicado a los fuertes empujos de la propaganda rusa justo en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo que pasa es que terminé mi artículo en la mañana de 24 de febrero. Ya no la publicaron porque ya se volvió otra cosa. Y eso es importante mencionar, que en esos países, lamentablemente, no solamente son los medios rusos los que populares y famosos, sino también los regímenes locales, las autoridades, resuenan, solamente repiten y repiten la propaganda rusa así como fuera la verdad. Vi cómo habló sobre mi país el presidente de Nicaragua. Me pareció que no sabe nada de mi país, por ninguno. Y también, bueno, Maduro. Y también los medios estatales de Cuba, que nada más lo toman de los medios rusos, lo republican. Y ahí hay regímenes totalitarios, ahí hay censura, ahí no hay libertad de prensa. Entonces, de esa manera tú lo entendés. Pero en otros países, por ejemplo como Perú, por ejemplo como Paraguay o como Argentina, donde no hay censura tanta, donde sí que se puede publicar diferentes cosas y opiniones, aún así hay tendencias en creer de lo que promociona Rusia. Y hay, yo voy a mencionar un tema en especial y otro como más como narrativa. El tema es los presuntos laboratorios biológicos de los Estados Unidos que desarrollan la arma biológica en Ucrania. Y eso va más al lado de las teorías de conspiración, porque cada vez que aparece algo, y aparece ya durante tiempo, me parece que Stop Fake empezó a desmentir tales noticias en 2017, cada vez argumentos o son inexistentes, infundados, o no existen, no son falsos. Por ejemplo, mira, la OTAN tiene los laboratorios en Mariupol, lo hemos encontrado. ¿Y qué has encontrado? Y hay un video de la lavandería de un hospital, por ejemplo. Sí, un hospital puede tener una lavandería y también puede tener un pequeñito laboratorio. Y sí, tenemos unas ciencias. Por ejemplo, intentaban a decir, se revelaron los documentos que prueban. Y cuando tú miras esos documentos en ucraniano, tú ves que son documentos del Ministerio de Salud Pública de Ucrania con los Estados Unidos para el desarrollo científico que no tiene nada que ver con armas biológicas. Y además, a veces parece que vivir tan lejos un país de otro, se parece que Ucrania es como un país demasiado desarrollado. Y yo, conociendo a mi país, me gustaría que ciencia se desarrollaría más en Ucrania que ahora. O sea, y por eso incluso hubo las falacias que, ah, y también COVID fue desarrollado en Ucrania, pero no por ucranianos, porque ucranianos no son tan aptos, ¿eh? Por estadounidenses, todo fue en Ucrania. Y cada vez cuando tú miras los argumentos, no caben sentido. Y cuando tú intentas verificarlos y a ver qué hubo en realidad, hubo un simple laboratorio que, no sé, miraba si hay COVID. Nada más. Segunda cosa que es muy importante y esa más histórica, específicamente para los países de Latinoamérica que son sensibles para el tema de imperialismo. Ellos siempre piensan, Rusia es un estado ejemplar comunista o cuasi comunista y antiimperialista. Bueno, no, no es. Es más, lo que es estado de Rusia ahora es una autocracia, un estado totalitario con oligarquía, con muchos oligarcos. Y no tienen ninguna ideología en particular, porque cuando hablan, sus llamamientos, sus ideas, su ideología, en un modo muy interesante, coincide no solamente con extrema izquierda, sino también con la extrema derecha.
Alina, muchas gracias por tus declaraciones acá, okay. Radio Televisión Martí. Gracias por poner en perspectiva lo que hacen ustedes en stopfake.org. Los oyentes, la audiencia, todo el que ve este material, pues va a saber qué están haciendo ustedes para desmentir toda esta información falsa que está ejerciendo Rusia sobre Ucrania. Y gracias por esta colaboración que recién comienza.
Gracias a ustedes. Ahora lo pueden ver en la página de Radio Televisión Martí también.
Muchísimas gracias, Alina.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve, 20 minutos de la mañana. Gracias por seguir escuchando Tempranito y de mañana. Hoy miércoles primero.
Ay, Dios mío.
Primero de marzo.
¿Por qué tú tienes tantos espejuelos aquí hoy? Unas gafas. Mira, de piloto. ¿De dónde está el piloto?
Estos son...
Porque como tú lo dices todo, yo voy a decir esto ahora para los oyentes que están escuchando. ¿Tiene aquí unas gafas? ¿De dónde está el piloto?
Estos son para ver de cerca. Estos para ver de lejos. Estos para ver la gente que me rodea.
O para no ver. O para no ver. O para no ver.
Y este, para hacerme que estoy trabajando. Ay, pero con los ojos cerrados.
¿Qué cantidad de espejuelos tiene hoy aquí, hoy en el estudio?
Es como la pastilla. Una tiene su
pero
efecto.
Niño, pero niño.
¡Exilda! No, ¿pero no, qué no, tú no, pensabas, no, hija mía? ¿Que no iban a haber efemérides un día como hoy?
No.
Estás equivocada.
Estás esperando por ti.
Un día como hoy, del año 1711, sale el primer número de Spectator, primera publicación periodística diaria en Inglaterra. 1711 salió el primer periódico de publicación diaria en Inglaterra. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros en 1711? Yo no sé. En 1867, el estado de Nebraska pasa a formar parte de la Unión Americana. Señores, para los amigos que nos escuchan en Cuba, Nebraska, sí, Nebraska es uno de los estados, uno de los 50 estados de Estados Unidos. No me gustaría vivir en Nebraska. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué?
Porque naciste en Alaska.
No, no, porque cuando ustedes ven Nebraska en el mapa, es un estado que está en el medio de los Estados Unidos. Si usted quiere ir a la playa desde Nebraska, no sabe para dónde coger, si para la costa este o para la costa oeste. El Golfo de México le queda en Casa de las Quimbambas a la izquierda. Después, si sube, tienes que atravesar Canadá. O sea que no hay playa por ningún lado. Yo me imagino que una persona en Nebraska, cuando venga el, cuando vea el mar, que lo tiene que ver una vez cada Pascua y San Juan, o sea, una vez cada no sé cuántos años,
viene aquí a la Florida.
¿Y qué cosa es eso?
Ya, vienen a la Florida y son felices.
No, no, eso no es como venga a la Florida. Cidita, busca Nebraska para donde, o sea, para que vea dónde está.
Yo sé, pero pueden venir a la Florida.
Vale, es que manejando tú de aquí a Nebraska te pones vieja por el camino.
Fíjate, acompañada de ti.
Sí. Un día como hoy, también del año 1872, el Parque Nacional del Yellowstone se convierte en el primer parque nacional del mundo. Tiene una superficie, este parque, no es un parquecito cualquiera, escuchen esto, tiene casi 9.000 kilómetros cuadrados. Si usted se pone a comer gofio en el Parque Nacional de Yellowstone, en 9.000 kilómetros cuadrados, lo encuentran los arqueólogos de aquí a 100 años, y lo que le descubren dentro de la cabeza es, Titi me preguntó. Así que se lo digo porque si alguna vez tiene la oportunidad de vivir, venir aquí a EEUU y pasarse una temporada paseando por el Parque Nacional de Yellowstone, ya sabe que no se puede perder. Porque además le puede salir un oso por ahí, si le sale un oso, y ya usted sabe.
Yogi.
Yogi. Yogi, me estoy resbalando. ¿Qué pasa, Gugu? Son las 9. Oye, chico, pues yo estaba hablando de Gugu ahora y me... ¿Qué cambiazo me mete el Teudiet? Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar a 94 de sus ciudadanos de la nacionalidad y revocar la ciudadanía de 222 presos políticos que fueron liberados a principios de febrero. Estos actos son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken en una declaración escrita. Marca otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la consolidación de un régimen autocrático. El 9 de febrero, 222 presos políticos, incluidos líderes políticos y empresariales de Nicaragua, actores religiosos, activistas de la sociedad civil, periodistas y estudiantes, fueron liberados de prisión y trasladados a los Estados Unidos. Fueron recibidos a su llegada con atención médica, psicológica y asistencia legal. En Nicaragua, el presidente Ortega calificó de terroristas a los presos políticos liberados. Un juez leyó un comunicado diciendo que eran culpables de acciones que atentan contra la independencia y soberanía de Nicaragua y que habían sido deportados. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que quieren llamar deportación al exilio, lo cual es absolutamente arbitrario y está prohibido por las normas internacionales de derechos humanos. Poco después, el Congreso de Nicaragua votó por unanimidad para despojar a los 222 de su ciudadanía. Días después, un juez de la Corte de Apelaciones declaró traidores a otros 94 disidentes nicaragüenses, y también fueron despojados de sus bienes y ciudadanía. Entre este grupo se encuentran el destacado autor Sergio Ramírez, la destacada activista de derechos humanos Vilma Núñez y el obispo católico Silvio Báez. Desde que estallaron manifestaciones callejeras masivas en Nicaragua en 2018, en protesta por el gobierno represivo de Daniel Ortega, su gobierno se ha esforzado por erradicar las voces e instituciones independientes. La decisión de despojar de la nacionalidad o ciudadanía a los nicaragüenses que pretenden ejercer sus derechos humanos fundamentales para borrarlos y silenciarlos es un acto deplorable. Como dijo el secretario de Estado Blinken, aquellos que valientemente defiendan la democracia en Nicaragua siempre serán ciudadanos y patriotas. El vocero del Departamento de Estado, Vedan Patel, dijo a los periodistas, «Nos mantenemos firmes en alentar medidas por parte del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles, especialmente a la luz de su decisión unilateral de liberar a los 222 presos políticos. Despojarlos de su ciudadanía», dijo, «es un paso en la dirección opuesta».
escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. En el tiempo para hoy se pronostica una tarde cálida sin lluvias. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del territorio cubano. Al finalizar la mañana se tornará parcialmente nublado en zonas costeras, con poca nubosidad hacia el interior de la isla sin que se esperen lluvias. Una tarde cálida. En la noche disminuirá la nubosidad y habrá pocas probabilidades de lluvias. Los vientos serán variables y débiles, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en ambos litorales orientales y en el resto del litoral norte. La mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Qué mala idea tú eres.
Hoy es el ombliguito de la semana, yo estoy feliz.
Sí, pero esa risita no es porque es miércoles, no me engañes.
Tú sabes por qué.
Señoras y señores, voy a decir rápidamente algunas otras efemérides porque me quedan muchas, no me han dejado decirla, no he podido. Un día como hoy del año 1912, este señor Albert Berry hizo una cosa que Exilda jamás hará, porque le tiene miedo a las alturas. Albert Berry en 1912 saltó de un aeroplano para probar el primer paracaídas. Hay cierta discusión que dicen que no fue él, que fue otra persona. Hay dos personas que se disputan el primer salto en un paracaídas. El otro señor aparentemente saltó el año antes, en 1911. Pero bueno, uno saltó en un paracaídas y el otro se tiró en el paracaídas. Así que los dos saltaron en paracaídas la primera vez. Un día como hoy, del año 2001, mucho más reciente, los talibanes cometieron una serie de atrocidades cuando destruyeron estatuas milenarias de Buda. Recuerdo, 2001, han pasado muchísimos años ya, y recuerdo que las cañonearon, le metieron dinamita, las acabaron. Acabaron con el país, o sea que acabar con estatuas de Buda no les tomaba ningún trabajo. Después vamos a seguir hablando de más efemérides, cumpleaños y fallecimientos a toda prisa. Son las 9:32, pasamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El preso político Fray Claro Valladares, manifestante de las protestas de agosto de 2022 en Nuevitas, fue golpeado la semana pasada por autoridades de la cárcel Kilo 9 en Camagüey. Así lo denunció a través de las redes sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos su madre Yanelis Valladares Jaime.
Estoy aquí para denunciar que el día 24, a las 7 de la noche, Fray me llama y me dice rápido, estoy asustado, me dieron tremenda golpiza y estoy muy mal. Digo, ¿cómo así, Fray? ¿Cómo que te dieron una golpiza? Dice, sí, yo estaba en el soleador y entró el jefe de la prisión, Kilo 9, entró con el segundo y un oficial y le fueron a dar a un muchacho que estaba al lado de mí. Cuando yo me fui a parar para que no me dieran, me empujaron. Ahí empecé a reclamarle y a decirle que eran unos abusadores y todo eso, me esposaron, casi me parten el brazo, me tiraron para el piso, me dieron patada, me trataron de ahorcar porque empecé a gritar que me estaban dando golpes, me empezaron a ahorcar, me cogieron por el cuello, me dieron, Fly tiene un pie operado que lo tiene lisiado, le dieron por el pie, le dieron duro, le partieron la boca y todo eso. Y entonces por la noche lo subieron, que fue donde él me llama. Yo quiero hacer público esto porque el niño mío ha pasado por todas las prisiones de Camagüey prácticamente, esperando juicio, él no está sancionado, no tiene petición fiscal, y el mismo día que cumplía 6 meses de preso, le dan una paliza. Al otro día de la golpiza lo trasladan para Cerámica, que es donde está allí ahora. Y de agregar que al niño lo llevaron al puesto médico y el médico se negó a darle una certificación de las lecciones que tenía.
Fray Claro Valladares, de 21 años, salió a la marcha pacífica del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, tras días de continuos apagones por lo que fue acusado de atentado. Claro Valladares permanece hasta el momento sin ser sancionado en el centro penitenciario Cerámica Roja de Camagüey, según ha informado su madre. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió ayer al gobierno cubano la libertad de la joven Zulmira Martínez, quien lleva más de 40 días detenida en Villa Marista. Por medio de Twitter y en su campaña Presos por qué, la sede diplomática dijo que la seguridad del Estado la arrestó por compartir memes políticos y su interés en querer protestar pacíficamente. Cuba debe liberar a Zulmira sin demora y dejar de encarcelar a los cubanos por expresarse libremente, afirmó la embajada estadounidense. Zulmira Martínez es conocida como Salem de Cuba en las redes sociales. Y el órgano de observación electoral independiente COCUDE denunció una campaña electoral a favor de Miguel Díaz-Canel en medios de difusión cubanos, aunque la ley electoral de Cuba lo prohíbe. Yolanda Huerga amplía la información.
La Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, denunció la difusión de una campaña a favor de Miguel Díaz-Canel en los medios de difusión oficiales, lo que incumple con lo establecido en la ley electoral cubana.
A este señor se le está dando una propaganda constante en los medios de difusión masiva y no así con nosotros electores,
indicó Celandia Pérez, directora nacional de COCUDE.
La campaña que se le está haciendo a Díaz-Canel, poniendo el post de Díaz-Canel, es como candidato nominado. Están realzando la figura de Díaz-Canel como candidato nominado.
El artículo 85 del sistema electoral cubano asegura la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y excluye todo tipo de propaganda electoral individual o cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato.
El mismo gobierno viola esta ley al hacer y promover una campaña de comunicación tanto de manera individual como de manera grupal.
Coincidió el periodista independiente Julio Aleaga Pesán.
Y este es el caso específico del designado Miguel Díaz-Canel, diputado por la provincia de Villa Clara. Ha pasado en estos días por diferentes lugares de esta provincia para hacer campaña de lo que ha hecho hasta ahora y de lo que piensa hacer.
Por su parte, el también comunicador Niover García Fournier considera que hay un desbalance entre la promoción al gobernante y el resto de los nominados.
Hace unos días salió el presidente Miguel Díaz-Canel en la televisión. En el auditorio había un póster, como se le conoce acá en Cuba, un afiche, donde se le estaba dando promoción a Díaz-Canel como candidato a la Asamblea del Poder Popular. Y entonces, lo que es curioso para mí es que, como en todo en este país, no hay una paridad realmente en todos los sectores.
La activista Junia Figueredo no concordó con estas afirmaciones.
Yo no creo eso, la verdad. Yo no veo televisión.
En las elecciones generales en Cuba, que se celebran el 26 de marzo, para designar a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se presentan 470 candidatos para igual número de asientos en el órgano legislativo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un comité de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, está presionando para que se supervise más la financiación que Estados Unidos envía a Ucrania para la guerra contra Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El representante republicano Mike Rogers, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo que es imperativo que el pueblo estadounidense entienda cómo se usa la ayuda que se envía a Ucrania y qué protecciones existen para garantizar que no caiga en las manos equivocadas. Los comentarios de Rogers se producen pocos días después del primer aniversario de la guerra y de que la administración Biden aprobara un nuevo paquete de armas de $2,000 millones para Kiev. El inspector general del Pentágono, Robert Storch, dijo en su testimonio ante el panel que su oficina no ha encontrado evidencia de que los miles de millones de dólares en armas y ayuda a Ucrania se hayan perdido a causa de la corrupción o hayan sido desviados a manos equivocadas, pero advirtió que esas investigaciones están solo en sus primeras etapas. Mantener la ayuda militar a Ucrania protegida contra el desperdicio o el fraude se ha convertido en una parte fundamental para mantener intacto el apoyo a Ucrania en el Congreso, donde algunos legisladores ya han comenzado a cuestionar por qué Estados Unidos gasta tanto para ayudar a Kiev. Por su parte, el demócrata Adam Smith, miembro de rango del comité, dijo que el hecho de que los ucranianos estén teniendo éxito en su lucha contra la invasión rusa es la mejor evidencia de que el apoyo que se está enviando se usa lo mejor posible. Además, pidió que las críticas sean constructivas y se mantenga la unidad. Part of holding this coalition together is to... Él dice que parte de mantener unida a la coalición es reconocer el increíble trabajo que se ha realizado en el último año y mantener esa unidad y no saltar sobre cada objeto brillante que parece ser una crítica a la administración Biden. El más reciente paquete de ayuda utiliza la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania para proporcionar fondos para contratos a más largo plazo para comprar armas y equipos. A diferencia de la Autoridad de Retiro Presidencial, que el Pentágono ha usado repetidamente durante el último año para sacar armas de sus propios suministros y enviarlas rápidamente a Ucrania, el equipo financiado por la Iniciativa de Asistencia de Seguridad podría tardar 1 o 2 años en llegar al frente de batalla. Como resultado, hará poco para ayudar a Ucrania a prepararse para una nueva ofensiva esperada en la primavera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve 41 minutos de la mañana. Un día como hoy de 1994, aquí en Estados Unidos, la banda Nirvana realizó su último recital. Esta banda de rock estadounidense fue formada en el año 1980 y 7 por el cantante y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Chris Novoselic. Y este último recital fue de 1994, un día como hoy. También un día como hoy del año 2003, la policía de Pakistán junto con el FBI capturaron a Jalil Sheikh Mohammed, este hombre de confianza de Osama Bin Laden, considerado uno de los cerebros del atentado del 9-11. Un día como hoy del año 2004, un equipo de astrónomos franceses y suizos localiza con telescopios la galaxia más lejana que se conoce. Escucha esto, Exilda, la distancia que queda, a ver si te embullas y vas. 13.230 millones de años luz. Es la más lejana que... ¿Tú sabes lo que son? No son 100 ni 200 años, son 13.230 millones de años luz. Ah, si mira un poquito más allá, está papá Dios haciéndole señas, diciendo, me va a descubrir, viejo.
Ahí vas a ir con los espejuelos, con las gafas oscuras.
Un día, como hoy,
año... Yo no sé qué hacen gafas oscuras aquí en el estudio, pero bueno, dale, sigue.
Para verte mejor.
No me quieres ver.
Un día como hoy del año 2004, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos informó sobre el descubrimiento de los restos fosilizados de dos especies desconocidas hasta ahora de dinosaurios. Uno carnívoro, junto a una rastra, y otro herbívoro. Lo descubrieron en la Antártida. Aquí no decía junto a una rastra. ¿Quién me puso aquí junto a una rastra? Pues mandillama diciendo cosas, y entonces uno es el que tiene que cargar la culpa. Un día como hoy, nos vamos rápidamente a los cumpleaños, nació esta celebridad enorme, porque fue un pintor italiano muy importante, Sandro Botticelli, nació en Florencia, y entre las obras más hermosas que tiene Botticelli, por supuesto, está La Primavera y también El Nacimiento de Venus. Nació un día como hoy, de 1810, el compositor polaco Federico Chopin. Chopin, cada día yo te quiero más. Jaimito Profundo, nuestro productor, profundo conocedor de la obra de Chopin, dice que es el creador de la Chopin en La Habana.
Qué falta de cultura.
Está bueno ya que tengo que seguir diciendo cosas aquí. Tumba.
¿Qué cultura?
Qué ausencia de sentimiento, qué falta de cultura. Yo te digo a ti que estoy rodeado. A ver, ¿por qué tuviste que bostezar así?
Yo no bostecé, fuiste tú.
Un día como hoy de 1904 nació Glenn Miller, compositor estadounidense. Glenn Miller, músico de las big band, de las grandes bandas, director de una orquesta en la era de, por supuesto, el swing. Así como avergonzada y la madre. No está avergonzada, está disfrutando la música.
Bailando.
Ay, pero tú le metes a todo bien. Qué bueno. Nos vamos ahora al cine. Un día como hoy nació David Niven en Londres. Este actor británico y escritor también ganó el premio Oscar en 1958. Hizo muchísimas películas. Era un hombre así como de buen hablar, alto, bien parecido. El tipo era... Es un poquito salido el plato, pero tremendo actor. Hay unas anécdotas ahí que no puedo hacer ahora. No tengo tiempo. Nació un día como hoy también del año 1927, un señor que es conocido mundialmente porque es un músico, es un actor, es un activista social, es primo de Exilda. Le dicen el rey del calipso. Estoy hablando de alguien que no voy a mencionar porque... cuando lo escuchen cantar, todo el mundo sabe quién es.
Oh, Mr. Tallyman, tally me banana.
Be like, come and me one go home.
Oh, Mr. Tallyman, tally me banana.
Be like, come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Be like, come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Bueno, esta Banana Boat Show es una famosísima canción de Harry Belafonte que se popularizó.
El único primo mío es Arjona.
Yo pensaba. No. Se popularizó a finales de los años, bueno, a mediados de los años 50, específicamente en el año 56, y cuenta la historia de unos trabajadores que cargan un barco de plátanos durante toda la noche y después esperan que le paguen. Y ahí dice, Count Tallyman, Count Me Banana, cuéntame los platanitos, más o menos, cuéntame los platanitos y paga. Es la historia. Harry Belafonte nació en el 27, señores, así que está cumpliendo 96 años. Muchas felicidades, Harry Belafonte. En 1935 nació este actor estadounidense Robert Conrad. Robert Conrad tuvo una larga carrera, altibajos, tuvo una época de, digamos, aparecer como tipo duro, el hombre bonitillo, el fuerte. Le molestaba que lo encasillaran en esos papeles. Se fue un tiempo a España y allá grabó una película con Marisol. Se me ha olvidado el nombre de la película, pero incluso cantaba en español Robert Conrad. Vamos a escucharlo.
Me conformo con estar a tu lado. Me conformo con hacerte feliz. Me conformo.
La nueva Cenicienta, es la canción que hizo en los años 60 con Marisol. Sí, la película. La película se llama Me Conformo.
Yo quisiera conseguir.
No, la película se llama la Cenicienta, la nueva Cenicienta. La película se llama. La canción se llama Cloroformo. Y seguimos rápidamente. Un día como hoy nació en 1939 el músico cubano, director de orquesta, genial hombre, Leo Brouwer, está de cumpleaños hoy. Nació en el 1944 Roger Daltrey, cantante británico de The Who. Y nació un día como hoy, también de 1969, rapidito, el actor español Javier Bardem, está de cumpleaños. Justin Bieber nació en el 94, también está de cumpleaños, y fallecieron un día como hoy. ¿Se acuerdan del Chicuelo, aquel personaje, aquel niño que hizo The Kids con Charlie Chaplin? Jackie Coogan falleció en 1984 y el cantante italiano Lucio Dalla falleció en el año 2012. Una de las composiciones más hermosas que yo he escuchado en boca de cualquiera, hasta en mi boca, es Caruso. Ahí está Caruso en la voz de Lucio Dalla.
Bueno, ya terminaste. Una música preciosa. Vamos a hablar ahora de músicos y música cubana. Bueno, Leoni Torres finalmente presentó ayer, martes 28 de febrero, su más reciente tema musical que lleva por título Corazón Roto.
Tú dices que no sientes nada.
Bueno, el cantante cubano emigrado acá a Estados Unidos con su familia compartió los detalles del lanzamiento en sus redes sociales y sus fanáticos enloquecieron. Ya puedes escuchar esta linda canción en tu tienda de música favorita y recuerda que en mi canal de YouTube ya puedes escuchar Corazón Roto.
Yo la pagué cuando te perdí, me equivoqué y lo reconocí.
Bueno, con 45 vueltas al sol y una carrera sólida acompañada de grandes éxitos musicales como Soledad, Toda una Vida y Las Cosas que te pido, Leoni Torres sigue cautivando a su público que espera atento cada lanzamiento musical como es este Corazón Roto.
Tú piensas en mí cuando estás con él, pero es que tu orgullo no te deja ver y yo sé que tú extrañas mi boca.
Deportes con Champi Campos.
Bueno, tempranito en la mañana, soy Pepe Campos, el Champi, y esto es lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. El delantero de Los Ángeles Lakers, LeBron James, estará fuera al menos 2 semanas más con una lesión en el pie derecho, según múltiples informes. ESPN indica que a James se le devolverá a evaluar su lesión en 2 semanas y se espera que el plazo de su regreso sea más allá de la fecha de registro. Además, el reportero Shams Charania informa que James se perderá al menos de 2 a 3 semanas. La extensión completa de la lesión aún no se conoce y más resultados de prueba estarán pendientes. ni James ni los Lakers anunciaron nada sobre su ausencia a largo plazo. Los Lakers ya han declarado que estará fuera de acción el máximo goleador de todos los tiempos en la NBA para el partido del martes en Memphis, con lo que llamaron un dolor en el pie derecho. James jugó 37 minutos en la victoria de los Lakers en Dallas el domingo, ayudando a los Lakers a recuperarse de un déficit de 27 puntos, pero salió de la arena con una pronunciada cojera. James se lesionó en el tercer periodo, agarrándose el tobillo después de estar tiempo en el suelo con dolor obvio, pero se quedó para terminar el juego, observando lo importante que era para las esperanzas de playoff de los Lakers. «Me siento mejor», dijo James, «pero definitivamente no iba a ir al vestuario y no terminar el partido. La importancia de este juego y luego del impulso que tuvimos, sentí que podíamos ganar después de estar abajo». James lidera a los Lakers en puntuación con 29.5 puntos por juegos y dijo en el descanso del Juego de las Estrellas a principios de este mes que el tramo de cierre del equipo de esta temporada sería uno de los más importantes en su carrera, observando que no quería perderse la postemporada por segundo año consecutivo. Los Lakers, con una marca de 29-32, comenzaron el lunes 12 en la Conferencia del Oeste un juego del décimo lugar y solamente 2.5 detrás de Dallas en la carrera por el sexto. Los 6 mejores equipos en cada conferencia tienen plazas garantizadas para los playoffs. Si James, quien ha sido 19 veces estrella, jugando en su 20 temporada de la NBA, pierde tiempo, la tarea de los Lakers de conseguir será significativamente más difícil. En la pelota, el nuevo reloj de lanzamiento de Major League Baseball, los límites de turnos y las bases más grandes no se utilizarán durante el Clásico Mundial de Béisbol. Las 3 innovaciones debutarán durante la temporada de exhibición de entrenamiento de primavera que comenzó el 24 de febrero. El torneo de selecciones nacionales de 20 equipos se llevará a cabo del 8 al 21 de marzo y los jugadores regresarán a sus clubes para más juegos de exhibición antes del día de apertura. Va a haber una curva de ajuste y aprendizaje para ellos, por lo que para la calidad real del béisbol en el clásico probablemente sea mejor que no lo presenten en los juegos, dijo el primera base de los Cardenales, Paul Goldschmidt. Si algo sucediera en un juego de eliminación para el que no estábamos preparados, eso podría tener un efecto negativo. Vamos a necesitar una curva con ellos y no la tendremos hasta dentro de una semana, pero trabajaremos en los entrenamientos primaverales y en otros momentos. Y en el 1949, un día como hoy, y en el 1969, se retiraron 2 grandes estrellas de los deportes. En el 49, el gran campeón Joe Louis, con una marca de 66 victorias, 3 derrotas y 0 empates, con 52 knockouts y 25 defensas de su título, le dijo adiós a los cuadriláteros. Mientras que en el 69, Mickey Mantle, el gran pelotero de los Yankees, se retiraba a causa de todas las lesiones que había recibido en sus rodillas. Para Tempranito en la Mañana, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Señores, hasta mañana.
Nos vamos con Albita. Mira mi vestido. El besito.
Besito, pero mira qué problema, se me fue para la cabeza. Yo pensaba que era un juego, pero ahora solo quiero darte otro si me dejas. Yo estaba feliz viviendo mi vida. Yo estaba feliz viviendo mi vida. Pero al conocerte pusiste todo patas arriba. Y en mi corazón sentí una emoción que no conocía. No pude perderme en tu aroma, no pude evitar perderme en tu aroma. Te invité a bailar y nos abrazamos boca con boca. Y sin darme cuenta al rozar tus labios me volví loca. Yo solo te di un besito, pero mira qué problema, se me fue pa' la cabeza. Yo pensaba que era un juego, pero ahora solo quiero darte otro si me dejas. Yo solo te di un besito, pero mira qué problema, se me fue pa' la cabeza.
¡Ay!
besito suavecito, un besito por aquí. Un besito por aquí.
¿Dónde?
Un besito por aquí.